Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPAL. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Todo está muy claro.
Es tiempo de generalidades, de conocimientos superficiales. La verdad está en disputa.
La burguesía dice que es una injusticia. Otros lo llaman el impuesto a la pobreza.
Solo una opinión informada puede marcar la diferencia.
Esa doña acaba de salir de misa y celebra la paliza que le están dando a un chamo.
Seguimos acompañándote con este proyecto sonoro de CEPALC.
Turismo sexual, todo por la economía.
Junto a Félix Posada.
Buen día, Daniel, buen día a todos los oyentes.
Y sus cuentas claras comprende mejor la realidad. Y los cuentos para celebrar la memoria.
Y en su apartamento va a subirle 1,000,000 de pesos al arriendo.
Todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana. Cuentos y cuentas claras. Solo por encuentroradio.com.co.
Mi nuevo barrio se llama Sobrepoblado.
¡Uro! Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a Cuentos y Cuentas Claras, hoy 4 de marzo de 2026. Me alegra volver, Diego, buenos días.
¿Qué más, Daniel? Qué milagro tenerlo por aquí nuevamente.
Y llegamos diciendo, que, man, dirías yo salsero, pero no sé si eso es salsa.
Pues le voy a aclarar.
Por favor, buenos días.
Seguramente que tendrá mucha influencia más adelante, Daniel. Buenos días para usted, para toda la audiencia y para Félix. Pues le cuento que hoy vamos a dejar llevarnos un poco por ese ritmo contagioso y particularmente por la picardía musical que tiene este personaje, que es uno de los grandes exponentes de algo que se llama La Plena, entre otros varios ritmos o sonidos típicos de la música puertorriqueña, un estilo bastante particular, inconfundible, y letras cargadas en su mayoría de humor. Este señor es Mon Rivera, quien vamos a estar escuchando el día de hoy. De fondo suena la canción Lluvia con Nieve, pero que sea como siempre Félix quien nos propone la música para cada programa. El que nos cuente un poco más, Félix, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Dieguito, buenos días a Daniel y a la audiencia. Efectivamente, Mon Rivera, cuyo nombre real era Efraín Rivera Castillo, hijo de otro músico al que llamaban Mon,
también, que
se vendría a ser como el Moncito.
Como
el
Mon
papá,
Junior, sí.
Si el papá se llamaba Ramón. Este fue un músico precoz. Él nació en Puerto Rico, por allá en 1925, en la ciudad de Mayagüez. Y desde muy pequeño se destacó por su habilidad para tocar muchos instrumentos musicales, porque fuera de ser percusionista, también le jalaba la trompeta, al trombón, inclusive al xilófono.
No era
cualquiera, o sea que era multifacético, ¿no?
Era
muy creativo. Emigró a Nueva York en los años, a fines de los años 40, y en los años 50 logró montar una orquesta que se hizo famosa en los círculos de la música puertorriqueña e impuso una serie de canciones que son precursoras de lo que llamamos la salsa. Quizá la más conocida es esta que escuchamos.
Seguramente, Félix.
Lluvia con Nieve. Pero quiero advertirles que Mon Rivera tuvo dos etapas dentro de su carrera musical. La primera, pues la que pasó en Nueva York en los años 50. Pero en ese ambiente de Nueva York,
la locura de Nueva York,
la locura de Nueva York, él cayó en la adicción a las drogas.
Sí, señor.
Y fue tan fuerte que lo tuvieron que recluir en un hogar terapéutico en Puerto Rico. Allá pasó una larga temporada y allí lo encontró Willy Colón.
La segunda etapa de él estuvo apoyada.
La segunda etapa arrancó con Willy Colón.
No, sí, señor.
Y hay una serie de canciones, de discos que produjeron entre Willy Colón y él. Fue como la recuperación de Mon Rivera para movimiento de la música popular.
Por allá en los 70, ¿cierto?
En los 70, sí, señor. Hay una serie de long play hechos por Willy Colón y él.
Buena dupla.
Y lo interesante es que cuando murió a temprana edad, murió de 50 y pico de años. El entierro en su ciudad natal, Mayagüez, fue multitudinario. Uno de los entierros más concurridos que ha habido en la historia de esa ciudad de Puerto Rico, lo cual prueba que el artista sí estaba metido en el corazón de la gente.
Definitivamente, Félix. Pues muchas gracias, porque hoy vamos a estar escuchando la obra de este personaje, Mon Rivera. Por ahí una de las canciones que dice usted, señora, acompañada de Willy Colón. Estaremos con ustedes más adelante con más música.
Muy bien, vamos entonces a empezar el programa del día de hoy. Por lo obvio, es necesario,
señor,
porque hay mucha información, pero no se entiende casi nada. Don Félix, pregunta al corresponsal. ¿Cuándo y por qué fue que Estados Unidos e Israel decidieron atacar a Irán? ¿Por qué es la primera?
Bueno, eso está planteado desde hace muchos años. Unos ataques contra Irán, porque tanto Israel como el establecimiento político que gobierna Estados Unidos están convencidos de que el principal enemigo que tienen sus países es el gobierno teocrático de Irán. De hecho, Irán ha apoyado la aparición de grupos que llaman terroristas en países como Líbano, Siria, la propia Palestina. El movimiento Hamás de Palestina, su principal apoyo financiero venía de los iraníes. Lo mismo el movimiento Hezbollah en el Líbano, que era muy poderoso allí. Y había también unas milicias pro-chiitas, pro-iraníes en Siria y en Irak. Y Irán era un país que tenía también problemas, líos con las grandes monarquías del mundo árabe, especialmente con Arabia Saudita, que es la otra potencia rival de Irán dentro del mundo musulmán en el Medio Oriente. Entonces había una serie de tensiones anteriores a lo que conocemos como la guerra actual o el ataque actual que hicieron Estados Unidos e Israel contra Irán. Eso prácticamente arranca desde el año 79, cuando en una revuelta popular liderada por los ayatolás, los grandes sacerdotes de la rama chiita, que es la que gobierna, es la que domina Irán, derrocaron al Shah. El Shah era un monarca pro-occidental, cliente de Estados Unidos y de los países europeos.
Tampoco era gran cosa, un humanista, no era amigo del pueblo tampoco. No,
era un gobernante corrupto, represivo. Durante su gobierno murieron miles de personas por la represión. Y llegó un momento en el cual el pueblo se cansó de ese gobierno y los ayatolás, encabezados por Khomeini, que había sido desterrado a París, a Francia, lograron coordinar un levantamiento popular, en el que participó también parte del ejército, y derrocaron al Shah y establecieron lo que hoy conocemos como la República Teocrática de Irán. Teocrática porque su máxima autoridad es la máxima autoridad espiritual de los chiíes iraníes, que es el ayatolá. En ese momento fue el ayatolá Khomeini, la máxima autoridad religiosa y política del país. Del ayatolá depende un consejo de gobierno, del ayatolá depende el presidente de la república, el equipo de ministros y la llamada Guardia Islámica, que es prácticamente el ejército.
Depende todo.
Todo depende de ese personaje. Aunque él no actúa en el día a día, digamos, de los negocios del gobierno, es la máxima autoridad y es la que define políticas o estrategias a grande, a largo plazo de parte del país.
Esta figura del ayatolá es la misma figura que hace unos años amenazó de muerte al escritor Salman Rushdie.
Claro, el ayatolá Khomeini, bueno, aquí hay que hacer una aclaración. El Islam, el mundo musulmán, está dividido en dos grandes ramas, los sunitas y los chiitas. Eso tiene un origen histórico. Después de la muerte de Mahoma, el sucesor natural de Mahoma debía ser el esposo de su hija Fátima y primo de él, que se llamaba Ali. Pero en una jugada política, los rivales de Ali lo pasaron por alto, nombraron a un gran señor, que creo que era suegro de Mahoma, Abu Bakr, como el nuevo califa, y esa nueva sucesión de califas desconoció por completo los derechos de Ali y de sus hijos a la sucesión del profeta. Más adelante se planteó una guerra civil entre los hijos de Ali y estos califas que habían usurpado, entre comillas, la sucesión de Mahoma. La guerra la perdieron los hijos de Ali, la perdieron los partidarios de Ali, y estos, habiendo perdido políticamente el control del mundo musulmán, que se había expandido por buena parte del Medio Oriente y por el norte de África, y había llegado también a Europa, entonces se refugiaron en un país como Irán y adoptaron unos principios que son muy diferentes a los de principios teocráticos y de gobierno de la rama sunita. Los chiitas reconocen la autoridad, una jerarquía, para que los entendamos, como de obispos, arzobispos, que ya se llaman ayatolás. Y hay un gran ayatolá que es como el papa de los chiitas. Y ese ayatolá se supone que es el sucesor por línea directa del profeta Mahoma y de su yerno Ali. Los sunitas no reconocen una jerarquía de clérigos como la reconocen los chiitas. Los sunitas son los que siguen las prácticas que instituyeron los califas que sucedieron a Mahoma. Hay sí unas autoridades religiosas, pero no tienen el control político de los estados, de las comunidades, se llaman los ulemas. Ellos son dependientes de los gobernantes que tienen el poder político. Entonces, la inmensa mayoría del mundo musulmán es de la rama sunita. O sea, Arabia Saudita, todos los emiratos de la península arábiga, Siria, Jordania, Palestina, Turquía, etcétera, prácticamente casi todos los países que son musulmanes profesan la tendencia sunita. Los únicos chiitas son Irán, donde el chiismo es mayoría absoluta, Irak, donde es mayoría relativa, y un poco Bahrein, donde por la migración que ha habido de Irán hay un grupo fuerte de chiitas. El resto del mundo musulmán es sunita. Eso ha traído problemas políticos, culturales a lo largo de la historia. Recordemos que después de la llegada del Ayatolá Jomeini a Irán, que impuso un corte de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, recordemos también que se tomaron la embajada de Estados Unidos durante muchos meses guardias revolucionarios islámicos, y Ayatolá Jomeini proclamó a Estados Unidos como el demonio, como el diablo, como la potencia que había que destruir en el mundo, y a la cultura occidental la declaró como la cultura de Satán. Con toda esa parafernalia de propaganda político-religiosa, se trenzaron en una guerra que duró 10 años con el gobierno vecino de Irak, liderado por otra figura no menos dictatorial, la de Saddam Hussein.
Qué linda familia.
Con la diferencia de que Saddam Hussein era sunita y la Ayatolá Jomeini encabezaba un gobierno chiita. Esa guerra duró 10 años. Europeos y Estados Unidos apoyaron sobre todo a Saddam Hussein. Los dos pueblos se diezmaron, hubo más de 1 millón de muertos en esa guerra, de la cual salieron perdedores pues los dos gobiernos, pero sobre todo el de Irak, de Hussein, que quedó muy debilitado económicamente por el tremendo gasto que tuvo que hacer para sostener la guerra frente a un enemigo que tenía mucha más extensión territorial y mucha mayor población. Entonces, este gobierno de Irán se ha caracterizado por respaldar a los grupos islámicos extremistas que luchan contra Occidente, no importa que sean sunitas. Por ejemplo, Hamas, que es el grupo político que dominaba la franja de Gaza, es sunita, pero es aliado fiel de Irán, ¿no? Irán ha trascendido las diferencias entre sunitas y chiitas con el ánimo de apoyar todos los grupos musulmanes que estén en contra de Estados Unidos y de su poder, y de Israel. El gobierno iraní ha prometido la destrucción de Israel. Entonces Israel tiene como enemigo máximo a Irán, ¿no? Eso es desde hace muchos años, desde que el Ayatolá llegó al poder. El Ayatolá murió y lo sucedió un hombre de su confianza, el Ayatolá Jamenei, que fue el que asesinaron hace unos 3-4 días.
¿Ya llevaba cuánto ahí en el poder?
Ya más de 20 años, murió a los 86 años de edad. Y ahora fue nombrado el hijo de él como sucesor. Lo hicieron más como un homenaje del gobierno al mártir, para ellos es un mártir, al mártir Jamenei, que porque el hijo tuviera las condiciones, digamos, políticas, intelectuales para desempeñar ese puesto, que es tan delicado y tiene tantas responsabilidades dentro de la estructura teocrática del gobierno iraní. Entonces, Netanyahu, el primer ministro de Israel, que es un personaje falto de escrúpulos, un verdadero criminal que le ha sacado jugo al poder. Recordemos cómo a raíz de los atentados que hicieron grupos de Hamas en el sur de Israel, que causaron más de 1.200 muertos entre los israelíes, Netanyahu aprovechó la oportunidad para lanzar la guerra contra la Franja de Gaza y destruir todo ese territorio, dejando más de 50.000 víctimas entre la población civil de Gaza. No contento con eso, destruyó prácticamente la operatividad de los grupos aliados de Irán, como el Hezbollah en el Líbano. Prácticamente lo destruyó. Destruyó también las bases de poder que tenía aliadas en Siria y apoyó la llegada al poder de otro grupo islámico fundamentalista enemigo de Irán, que derrocó al gobierno de Bashir Assad, que era chiita y era aliado de Irán. Recordemos que Bashir Assad tuvo que refugiarse, asilarse en un país amigo que es Rusia. Y Siria, que era aliado de Irán, pasó a ser aliado de las potencias enemigas de Irán, entre ellas Arabia Saudita y Turquía, ¿no?, que son sunitas. Son potencias que compiten con Irán por el control del Medio Oriente musulmán.
Dos cosas, Félix. ¿En qué momento aparecen estos países y quiénes de los que están entonces son los que tendrían pues armas nucleares como para hacer la excusa de siempre? Porque aparecen entonces Kuwait, Qatar, y yo digo, ¿estos países qué pueden tener? ¿En qué momento se vieron inmiscuidos?
Bueno, son muchas preguntas. Voy a tratar de responder. Kuwait, Qatar, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Omán, son países árabes relativamente pequeños que son aliados de Estados Unidos. En algunos de ellos Estados Unidos tiene bases militares. Qatar, que se ha presentado como un país árabe independiente, tiene una gran base militar de Estados Unidos allí. Lo mismo en Bahrein. Y ni hablar de Arabia Saudita, que es el principal aliado de Estados Unidos en la región. Arabia Saudita es el segundo o el primer país productor de petróleo en el mundo. Y está montando una gran industria petroquímica, está tratando de diversificar la economía, y hay muchas inversiones de Estados Unidos en Arabia Saudita. Entonces, esos países son aliados de Estados Unidos y son enemigos de Irán. Sin embargo, en los últimos años, gracias a la mediación de China, se había logrado una aproximación entre Arabia Saudita e Irán. Habían restablecido relaciones diplomáticas y se creía que las relaciones iban entonces a mejorar. Pero el hecho de que Irán, en su desespero por enfrentar los ataques continuos de Israel y de Estados Unidos, hubiera decidido lanzar misiles contra el territorio de estos países, ha llevado a los gobiernos de estos países a asumir una posición hostil contra Irán, ¿no? Y amenazar que si Irán sigue lanzándoles misiles, ellos entonces van a apoyar la acción de guerra de Israel y de Estados Unidos por autoprotección, ¿no? Eso explica entonces por qué hay esas tensiones ahora entre esos países árabes sunitas y el gran país chiita que es Irán, ¿no? Todos producen petróleo, en mayor o menor cantidad.
En Bahrein hay mucho dinero, ¿sí o no?
En Bahrein hay mucho dinero, aunque es una pequeña isla de unos 500 kilómetros cuadrados. En Qatar están los principales yacimientos de gas del Medio Oriente, por eso es tan rico ese emirato. Emiratos Árabes Unidos tiene grandes yacimientos de petróleo. Ya decíamos que Arabia es el primer país productor de petróleo y exportador de petróleo en el mundo. E Irán no se queda atrás porque ellos están produciendo entre 3 millones y medio y 4 millones de barriles por día, que es 4 veces la producción de un país como Venezuela. O sea, los ingresos económicos para ellos son mucho mayores de los que recibía un país como Venezuela y lo han manejado mejor que lo que lo manejaron los aliados de Maduro en los años anteriores. O sea, el país no está tan en bancarrota como quedó Venezuela después de este mal gobierno de Maduro. Es un gobierno que tiene cierta base industrial económica independiente. Los iraníes han logrado fabricar misiles de alta tecnología y por eso es que a los ataques de Israel y de Estados Unidos han contestado con una lluvia de misiles que han logrado llegar hasta la isla de Chipre, donde está una base militar inglesa. Esto también ha llevado al gobierno inglés a avisar que si lo siguen atacando, entonces ellos sí se van a poner serios contra Irán.
Hagamos, Félix, hay una pausa para escuchar a nuestro artista del día, porque tengo una pregunta que tiene que ver hacia donde usted está yendo. ¿Qué canción tenemos, Diego?
Hay una que se llama Se te quemó la casa, hay una que se llama Dolores, o está Karatitsky, o está Julia o Julia Lee. Félix, usted nos dirá.
Se te quemó la casa, que es otra canción que se hizo famosa en Puerto Rico.
Sí, señor, aquí está, ya volvemos.
Dice la vecina que estaba mirando cuando los bomberos el fuego apagaron. Ella fue gritando en busca de Marcela, que estaba comprando allí en la bodega, y le gritó:
se quemó la casa,
a Marcela,
se quemó la casa,
con Marcelita,
se quemó la casa, Marcela.
¡Corre! ¡Corre, Marcela!
Félix, quiero preguntarle entonces por la respuesta de Irán puntualmente al territorio de Israel. ¿A qué ciudades ha logrado llegar los impactos de los misiles? ¿O no es que llegue a la población civil? ¿O si atacó lugares donde hay población civil?
Bueno, ha intentado atacar. Lo que pasa es que Israel tiene como una red tecnológica de protección ante la caída o ante el ataque de esos misiles. Y han logrado frustrar esos ataques gracias a la inmensa tecnología que ellos tienen en el campo militar. Recordemos que Israel es uno de los países del mundo que tiene mayor cantidad de laboratorios y empresas de tecnología y que son como un semillero de ideas innovadoras en el campo de la computación, de la inteligencia artificial, que todo eso se aplica a la tecnología militar. Entonces Israel por sí misma es una potencia militar y tecnológica. Claro que depende del apoyo de Estados Unidos, pero ellos también, por su lado, han inventado muchas cosas que los propios Estados Unidos usan en sus fuerzas militares. Entonces, estaba hablando de que Netanyahu, que es criminal de guerra, pero tiene el poder en Israel, va a afrontar dentro de pocos meses elecciones del nuevo parlamento, y él aspira a quedarse otros años en el poder. Y la fórmula para quedarse en el poder es crear una situación de guerra como la que crearon contra Irán, hacer que Irán reaccione agresivamente e intente perjudicar o lesionar a la población civil de Israel para que buena parte de la población se agrupe alrededor de su gobierno por la defensa de Israel, en lo que todos sí están de acuerdo. Y entonces con ese cuento de la guerra y de la defensa de la soberanía israelí, gane nuevamente las elecciones con sus aliados de derecha y de extrema derecha. Trump, a su vez, no es que quiera tomarse a Irán como se lo como tomó a Irak, el país vecino, George Bush, hijo, por allá en la primera década de este siglo XXI. Él lo que aspira es a poder hacer negocios con la élite que haya en el gobierno y que esa élite, así como la élite de Venezuela, se muestre condescendiente y acatadora de las órdenes de Trump en el manejo de la economía iraní y de la política iraní. Él no quiere invadir a Irán, porque sabe que eso sería un tremendo error político-militar, porque Estados Unidos ni ningún país del mundo está en capacidad de invadir a una nación como Irán, que tiene más de 1.600.000 kilómetros cuadrados, es una vez y media la extensión de Colombia, y que tiene cerca de 90 millones de habitantes, y que tiene una infraestructura industrial no tan poderosa ni tan grande como la de Occidente, pero que tiene un mediano desarrollo que le permitiría hacer mucha más resistencia que la que hizo Irak a la invasión de Estados Unidos. Entonces, aclaremos eso, ¿sí?
Ayer la BBC, Félix, nos dijo algo que es también importante para aclarar, y es que Irán cierra el Estrecho de Hormuz. ¿Eso qué consecuencias tiene?
Bueno, habría que coger el mapa y mirar que Irán, Arabia Saudita y estos otros países árabes que enunciamos anteriormente están separados por una pequeña franja, el Golfo Arábigo, que tiene un estrecho donde prácticamente las costas de Irán y las costas de los países árabes se acercan demasiado, que es el Estrecho de Hormuz, y que por ahí se sale al Océano Índico y que bordeando la península arábiga se puede entrar por el Mar Rojo y salir por el Canal del Suez al Mediterráneo. Esa es una de las rutas que hacen los tanqueros petroleros. Y que por ese Golfo Arábigo se están desplazando diariamente millones de toneladas de petróleo, no solamente las que produce Irán, sino las que produce también Arabia Saudita, Kuwait.
Para el mundo entero.
Para el mundo entero, pero sobre todo para dos países que son muy importantes comercialmente para ellos. La China, que se surte de ese petróleo de esa zona, y el Japón, que también se surte de ese petróleo. Sin contar pues los demás países de África y de Asia que no tienen yacimientos petrolíferos y que compran ese petróleo que les sale más barato, ¿no? Estados Unidos no depende de ese petróleo para la marcha de su economía. Estados Unidos es autosuficiente en petróleo. Nosotros creemos que Estados Unidos es que necesita petróleo. No, la economía de Estados Unidos en este momento es autosuficiente en petróleo. porque con las técnicas del fracking y otras han logrado explotar una cantidad de yacimientos que antes no se podían explotar. Inclusive Estados Unidos exporta petróleo, pero lo que sus multinacionales petroleras quieren es apoderarse del mercado mundial del petróleo, controlarlo, porque eso les da unas ganancias inmensas y les permite controlar políticamente medio mundo, para decirlo con una expresión popular.
Porque ahora ya están administrando el de Venezuela.
Están administrando el de Venezuela, no tienen necesidad ni tenían necesidad de ese petróleo, pero lo que sí querían era aprovechar ese petróleo para el mercadeo que hacen de ventas de petróleo a países que sí necesitan ese combustible para subsistir. En otras palabras, la Exxon, la Texaco, la Chevron Texaco, la Phillips Petroleum, las grandes compañías de Estados Unidos quieren es apoderarse del control de yacimientos de países petroleros para ellos duplicar, triplicar, cuantificar sus ganancias y convertirse en los verdaderos controladores no solamente de la industria del petróleo, sino de la economía en el mundo.
Félix, Donald Trump no hizo esto pensando en los derechos de las mujeres en Irán, pensando en el sufrimiento de estas personas, porque de todas maneras hay unos delitos de lesa humanidad ya en contra de las mujeres. Esto, desafortunadamente, igual no va a cambiar con esta guerra que se está armando. Si quedó el hijo.
El gobierno teocrático de Irán, para que no empecemos aquí con los blancos y negros, es una dictadura, una tiranía feroz, que en varias ocasiones ha reprimido a sangre y fuego las protestas de los estudiantes, de las mujeres, de los sectores populares, porque la economía en Irán anda mal. La moneda se ha devaluado, el alza del costo de la vida es imparable, la gente está sufriendo en sus bolsillos esa carestía y la gente le echa con justificada razón la culpa a los gobernantes de la situación económica del país. Mientras hay una élite cercana al gobierno o de parientes de los gobernantes que vive con los mayores lujos posibles, hay también una gran mayoría de la población que vive en la pobreza. Y recuerde que son 90 millones de los cuales por lo menos entre 40 y 50 viven en la pobreza. Entonces, esas protestas justificadas han sido reprimidas a balazo. La última fue reprimida hace unos pocos meses, hace un mes, dos meses, por la gente que se lanzó a las calles a reclamar cambio de gobierno por la situación económica del país, y de esa protesta participaron los comerciantes del bazar. El bazar en Teherán, que es la capital de Irán, es como el centro comercial de la ciudad y del país. Es una agrupación, un gran mercado, ¿no? No al aire libre, sino por medio de galerías que están conectadas entre sí, donde se vende y se comercia todo tipo de productos, se abastece buena parte de la ciudad y del país de eso. Entonces ellos siempre han tenido mucha influencia en el gobierno teocrático, y ahora muchos de ellos se levantaron contra el gobierno apoyando las protestas populares. Y recordemos que hace unos años la policía religiosa de Irán asesinó a una joven por no llevar la burka tal como lo exigía la ley religiosa, la sharia, que se aplica contra las mujeres en forma implacable en ese país. Entonces, ese país, no porque sea enemigo de Estados Unidos, no porque ataque el capitalismo occidental, es un país bondadoso,
no
lleno de equidad, sin discriminaciones. No, es un país con muchas discriminaciones,
sí, eso es una porquería.
Machista, patriarcal, terriblemente discriminatorio contra las mujeres, donde las mujeres, aunque sostienen algunos avances sociales, siguen dependiendo de los hombres para la mayor parte de las decisiones de su vida social, sexual, familiar, etcétera.
Bueno, esto es importante aclararlo porque cuando Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, ese día era el cumpleaños de Polo Polo, y él dijo que gran regalo de cumpleaños que ataquen y defiendan a las mujeres.
Bueno,
un saludo a Polo Polo.
Estupideces hay en todos lados, pero decir que lo uno es blanco y lo otro es negro no es cierto. Es decir, ambas partes tienen gravísimos pecados sociales, políticos, etcétera.
Definitivamente.
Vamos a hacer otra pausa musical porque, como si no fuese suficiente, tenemos que hablar de la guerra que le declaró Pakistán a Afganistán. Porque hay guerras ahí por todo lado. Pero saludos a Alejandra, a Diego y a Félix de Jonathan. Silva.
Hola.
Gracias. Buenos días.
Y también saludos muy especiales a Carlitos Silva y a Jonathan Pero Moreno, que está por aquí en sintonía. Vamos a hacer una pausa, Félix. Nos quedan tres canciones: Dolores, Caracatis Key y Julia Lee.
Bueno, esta canción Dolores es una pachanga que Mon Rivera la denominó Pachanga Twist. Esta la hizo en los años, principios de los años 60.
Sí, señor.
Que este ritmo de pachanga fue muy popular en Nueva York y entre la colonia hispana, sobre todo la puertorriqueña.
Vamos a escuchar entonces y ya regresamos.
Charanga, tui con pachanga. Charanga, tui con pachanga.
Volvemos, estamos en Cuentos y Cuentas Claras. Félix, aquí una pregunta de Jonathan Moreno respecto a lo que veníamos conversando en el bloque pasado. Dice él, si es posible que Colombia aproveche la subida de precios del petróleo o si no va a estar en la línea política y comercial. Y de paso, saludos a quienes nos escuchan por allá en Estados Unidos.
Bueno, saludos a Jonathan. Pues sí, Colombia exporta una parte de la producción de su petróleo y lógicamente se va a beneficiar porque si el petróleo sube a $100 barril, pues lógicamente esos ingresos van a beneficiar a Ecopetrol, ¿no? Y van a ser como un pequeño parche de agua caliente, de agua tibia, para la gran inflamación que tiene ahora por la caída de las finanzas de esa, la principal empresa del país, que se ha ido desfinanciando por las prohibiciones del presidente de seguir en convenios comerciales con compañías de Estados Unidos que explotan el petróleo bajo el sistema de fracking. Hay un yacimiento que Ecopetrol ha explotado en compañía de una empresa de Estados Unidos, en los propios Estados Unidos, donde han aplicado el fracking, creo que es en Texas, y les ha ido muy bien económicamente, pero por principios, llamemos ideológicos, Gustavo Petro le ha impuesto a la presidencia de Ecopetrol que rompa ese negocio, que es muy rentable para Ecopetrol, y eso ha hecho que esta y otras medidas que ha tomado el presidente hicieran que el sindicato del abuso se pusiera en contra del presidente y le dijera que con esas políticas lo que está haciendo es destruyendo la empresa estatal que es la más importante del país. Otro datico para Jonathan y para los oyentes, el abuso, y a eso no se le ha dado mucha publicidad, determinó apoyar a Roy Barreras, no a Andrés Cepeda, sino a Roy Barreras.
Iván Cepeda.
A Iván Cepeda, sí, es que lo confundo siempre con el cantante.
Su afición con Andrés es increíble.
Sí. A Iván Cepeda no lo apoyan porque, como él dice que va a continuar el gobierno de Petro en todas sus políticas, incluso la ambientalista, entonces pues claro, las políticas de Cepeda van a ser negativas para la empresa y para el sindicato que vive de la empresa. En cambio, Roy les ha prometido que eso lo va a mediatizar, lo va a temporizar, va a tratar de que esas medidas ambientalistas no sean tan drásticas y que va a salvar las finanzas de la empresa. Entonces, sí, eso termina beneficiando temporalmente las finanzas de Ecopetrol, pero lo que no sabemos es por cuánto tiempo puede durar esa alza que se va a producir en el petróleo, porque en los mercados de estos commodities los precios suben y bajan sin mucha transición, así como suben ahora, pueden bajar en unas par de semanas si se llega a un principio de acuerdo entre los potencias enemigas que ahora están rivalizando en el Medio Oriente. Entonces, lo que ocurre es que si Ecopetrol estuviera disponiendo de su máxima capacidad productiva, pues las ganancias con esta coyuntura serían muchísimo mayores y más significativas para la economía colombiana. Pero Ecopetrol ha reducido producción de petróleo. Antes llegó a producir casi 900 mil barriles por día y ahora están en 750, algo así.
Está flaquita la iguana.
Sí, así es.
Félix, entonces vamos a continuar con la pregunta que hacíamos antes de la intervención musical y de Jonathan. Muchas gracias a Jonathan. Y es entonces, Félix, la guerra que se está declarando entre Pakistán y Afganistán, que además están ahí pegaditos a Irán. O sea, todo ese lado del planeta está en
guerra. Bueno, hay que entender que la frontera entre Pakistán y Afganistán es una frontera montañosa donde dominan tribus islámicas fundamentalistas sunitas que del lado Pakistán son muy cercanas a los gobernantes talibanes y al gobierno talibán de Afganistán en general. Entonces, Afganistán ha venido reclamando que los límites fronterizos no son justos. Ellos están reclamando unas zonas de esos territorios como propias de Afganistán. Pakistán, que es un gobierno también islámico, recordemos que ese país surgió de la división de la India cuando Gran Bretaña, en el año 47, decidió reconocer la independencia del Imperio Indio. Y al hacerlo, dividió el país, ese gran país, ese gigantesco país de la India, en tres países. La India que conocemos hoy, que es el más grande y el más habitado del mundo. Pakistán, al occidente de la India, que era una parte de la India, pero de absoluta mayoría de población musulmana. Y por el lado oriental, Bangladesh, que también era de mayoría de población musulmana. Pakistán es un país de unos 800.000 kilómetros cuadrados, pero tiene más de casi, yo diría que ya pasó de 200 millones de habitantes. Afganistán es un país de 600.000 kilómetros cuadrados y una población quizá de 25 a 30 millones de habitantes. Hay una gran desproporción. Además, Pakistán, por la rivalidad que ha mantenido con la India desde la separación de la India, porque la India es un país de mayoría de religión hindú, mientras que Pakistán, como ya lo decíamos, es de población musulmana, tiene armas nucleares que fueron creadas con el apoyo, entre otros, de Estados Unidos. Y Pakistán ha apoyado a Estados Unidos a lo largo de la historia del siglo XX y ha sido como una potencia leal con Estados Unidos en la coyuntura que Estados Unidos ha tenido frente a la China. China y Pakistán han tenido problemas, pero últimamente la China se ha aproximado a Pakistán y Afganistán porque a ellos les interesan son los negocios. Ellos no están interesados en la parte política ni religiosa, ni derechos humanos, ni nada. Pakistán es una democracia al estilo colombiano, o sea, una democracia con partidos políticos, con un primer ministro, con un parlamento, con mucha corrupción, con mucha violencia, porque ese no es un país pacífico, pero el norte del país es el que está más afectado por la violencia que han ocasionado los aliados de los talibanes. Entonces, después de muchas protestas de Pakistán por las actuaciones de los aliados de Afganistán en la parte norte del país, y en vista de que el gobierno afgano no parecía tomar en serio esas protestas de Pakistán, Pakistán decidió atacarlo militarmente, declararle la guerra.
¿Islamabad, cuando usted habla del norte?
Islamabad es la capital de Pakistán y está en el norte del país, pero no es la ciudad más poblada. Las más pobladas están al sur, que son Karachi y Lahore. Karachi es una supermetrópoli de más de 20 millones de habitantes. Y Lahore es mucho más grande que Bogotá. Entonces, es un país también superpoblado, ¿no? Y Afganistán, donde los talibanes han estado aislados diplomáticamente en los últimos años, tanto por Occidente como por Rusia, por China, en los últimos años se ha aproximado, o los chinos más bien se han aproximado a Afganistán y han reanudado las inversiones comerciales en Afganistán, no importándoles el estilo de gobierno violador de los derechos humanos, sobre todo de los derechos de las mujeres, de los derechos de la oposición que ejercen allí los talibanes. Creo que Afganistán es el país del mundo donde peor están las mujeres, porque ni siquiera les permiten salir de sus casas. Muchas mujeres que son profesionales no pueden ejercer su profesión, no pueden ir a escuelas, ni mucho menos a universidades. Si se enferman, no pueden ser atendidas por médicos hombres, porque tocar el cuerpo de una mujer es un pecado gravísimo en esa concepción del Islam tan reaccionario.
Pero tampoco las dejan estudiar medicina.
Tampoco, entonces no hay médicas que las puedan tratar, entonces las mujeres se mueren solas, ¿no? Igual cosa pasa con los partos, etcétera, ¿no? Y si salen a la calle tienen que estar acompañadas por un hombre de la familia. Los matrimonios son concertados, son por los padres, por el padre, mejor dicho. Y recordemos que allá los varones, para satisfacción de Daniel, pueden tener dos o tres mujeres viviendo en la misma casa, ¿no? Eso hace parte de toda esa estructura patriarcal terrible que hay en Afganistán. No pueden participar en medios de comunicación. La radio y la televisión están fuertemente censuradas. Hasta el fútbol está censurado como deporte, ¿no? Ahí, en la primera época de los talibanes estaba prohibido escuchar música en cassette, en las emisoras de radio no se transmitía música, sino las alocuciones de estos ulemas de o sacerdotes de suníes, ¿cierto? Era una especie de país medieval y lo sigue siendo. Es un regreso al medievalismo, a la Edad Media, a la Edad de la Oscuridad. Y solamente los intereses políticos de las grandes potencias han permitido que los talibanes se hayan nuevamente apoderado de Afganistán y lo hayan convertido en otro nido de, ¿qué diría yo?, de terror contra las mujeres, contra la mitad de la población del país. Y ahora, enfrentados con Pakistán, no creo que tengan respaldo absolutamente de ningún país, ni siquiera de países islámicos, porque su enemigo es un país islámico bastante fuerte, muy representativo, como es Pakistán. Pakistán, si apura las cosas, puede invadir Afganistán y apoderarse del territorio, lo que a la vez originaría una guerra de guerrillas parecida a la que soportaron luego Rusia, o la Unión Soviética y Estados Unidos. Recordemos que los dos salieron derrotados de Afganistán.
Sí.
Primero la Unión Soviética salió derrotada, cuando Estados Unidos y la CIA patrocinaron con el apoyo de Pakistán a los mujahidines talibanes, que fueron los que derrotaron finalmente a los soviéticos. Después de que cayeron los soviéticos y se establecieron los talibanes, a raíz de los atentados contra las Torres Gemelas en el 2001, George Bush ordenó la invasión de Afganistán y sacaron a los talibanes con el apoyo de países como Pakistán y otros europeos, ¿no?, como Gran Bretaña, por ejemplo. Y durante unos años hubo un gobierno pro-occidental en Afganistán enfrentando una guerra de guerrillas de los talibanes, que a su vez estaban asilados buena parte de su dirigencia en esa zona montañosa del norte de Pakistán. Eso ha sido como un elástico, ha servido para una cosa y para otra. La guerra terminó con la salida precipitada de Estados Unidos en la época de Biden, cuando dejaron tirado al gobierno occidental, pro-occidental que había allí. El gobierno fue vencido militarmente por los talibanes. Los talibanes, al llegar al poder, prometieron muchas cosas, sobre todo en relación con la situación de las mujeres, de las cuales no han cumplido absolutamente nada.
Nada.
Y ahora, pues, para colmo de males de la población de ese sufrido país, enfrentan una guerra con Pakistán, un país poderoso militarmente, que puede realmente, si lo quiere, invadir el territorio, aunque invadir el territorio de Afganistán es la peor trampa en la que puedan caer, porque Afganistán es un país súper montañoso que facilita guerra de guerrillas y que ya ha derrotado, como lo decíamos, a las dos grandes potencias que había en el mundo.
Bueno, ahí más o menos se va entendiendo. Es que no es fácil, Félix, son muchos protagonistas, mucha historia. Vamos a terminar el programa, Félix, hablando un poco de cómo será la votación del domingo. No para que nos digan sus candidatos, no le vamos a hacer propaganda a nadie, ni que digan, ay, que no me regañen, que nadie me quiere. Es para que nos explique, Félix, qué nos van a entregar cuando nos acerquemos al puesto de votación. Y le pregunto, ¿qué tanta votación cree usted que habrá?
Va a haber mucha votación porque se está eligiendo Congreso y todos los clientelistas del país, todas las maquinarias están esta semana trabajando a marcha forzada para recoger la mayor cantidad de votos posible. Algunos calculan que va a haber por lo menos 18 millones de votos y otros hablan incluso de una cifra mayor. Yo creo que va a haber muy buena votación porque ahora sí se mueven todos los caciques, caciquitos y líderes políticos que se están jugando los próximos 4 años de vida política y los propios partidos. Las consultas, como no están metidos los dos candidatos que supuestamente van liderando las encuestas, ni Abelardo de la Estrella ni Iván Cepeda, es posible que no tengan tanta votación, pero ahí está, digamos, lo interesante del domingo, que si por algún azar de la política las consultas tienen una muy buena votación, por ejemplo, si la consulta por la vida, que es la consulta de Roy Barreras y Daniel Quintero, llega a tener más de 5 o 6 millones de votos, eso es un gran aval político para el que los dos quede designado como candidato. Para enfrentar a Iván Cepeda le va a suponer un desafío fuerte a Iván Cepeda en la parte electoral para la primera vuelta. Lo mismo ocurre con la consulta de el centro-derecha, donde según las encuestas la favorita para ganar es Paloma Valencia, la candidata de Álvaro Uribe. Si logran subir de 5 a 6 millones de votos, seguramente va a ser una candidata que le va a hacer mucha mella a Abelardo de la Estrella en la primera vuelta, con posibilidades de quitarle la representación de la derecha en la segunda vuelta de la Estrella. O sea, lo que dicen algunos observadores es que no está todavía tan definido como parece el panorama electoral para primera y segunda vuelta. Todo depende de los resultados de las consultas en el domingo. Si las consultas tienen una muy pobre votación, entonces creo yo que se reafirmarían los pronósticos de las encuestas de que ya prácticamente la lucha electoral está definida entre un candidato que llaman de extrema izquierda como Iván Cepeda y un candidato de la extrema derecha como Abelardo de la Guerra, de la Estrella. Ahora,
de la guerra también.
Sí, es de la guerra. Pero esas opciones extremas, yo creo que en la coyuntura económica que va a atravesar el país en los próximos años, no es muy conveniente para la Colombia, sobre todo para la Colombia de los jóvenes. Creo que se necesita un buen administrador, un tipo gerencial, tipo que sepa sacar del descalabro económico en que están las finanzas públicas al país, porque la tesorería del Estado va a quedar completamente arruinada por la cantidad de gastos que ha habido en este último año en este gobierno. Recordemos que se han creado más de 200.000 empleos, que el gasto público ha aumentado el 180% y que eso se ha conseguido a base de préstamos con intereses altísimos al 13% cuando lo normal es al 6% y que esa plata se tiene que pagar. Es como las tarjetas de crédito, cuando uno va y las muestra y le dan el producto, pues uno está muy contento. Pero cuando empiezan a llegar los cobros es cuando uno se da cuenta de las responsabilidades en las que se metió. Y ahí es donde vienen las afugias.
Entonces, Felice, ahí se supone que pueden votar ¿cuántos millones de personas? 41 millones de colombianos podrían votar.
Sí.
Imposible, que tampoco
no,
vamos
eso
a
no llega.
A eso. Pero, ¿el tarjetón donde están los que quieren ser presidentes, ese me obligan o no?
No, no, no. Hay tres tarjetones.
Es que eso es
uno para el Senado. Otro para el Senado Nacional. Uh-huh. Es el mismo tarjetón para todo el país.
Nacional.
Un segundo tarjetón es el de la Cámara, que ese es regional. O sea, hay un tarjetón de Cámara para Bogotá, que es por el cual tenemos que votar nosotros aquí en Bogotá. Pero hay otro para Cundinamarca, otro para Antioquia, para Valle, de acuerdo al departamento donde viva el votante.
Sí, donde esté inscrita su cédula.
Exactamente. Y el tercer tarjetón que uno lo tiene que pedir es el de las consultas, donde están las tres consultas, los candidatos de las tres consultas.
Si uno quiere.
Si uno quiere. No es obligatorio. Si uno quiere votar, ¿cierto? Uno lo tiene que pedir y ahí está, de la consulta de centro derecha, el de la consulta de la vida de Roy y Daniel Quintero y el de Claudia López.
Y consulta, ¿no?, de las soluciones, consulta por Colombia, Frente por la Vida.
Correcto, eso es lo que va a haber el próximo domingo.
De 8 a 4 de la tarde.
Y entonces, de ahí saldrán unos candidatos que se sumarán a los candidatos que ya dijeron que van para la primera vuelta. Entonces, en primera vuelta, si las cosas siguen como van, vamos a tener de 12 a 15 candidatos en primera vuelta. Si no, se bajan del tren en estos meses varios de ellos.
Bueno, hemos llegado al final del programa por hoy.
Por hoy.
Volvemos a escuchar el otro miércoles, si le parece, Alejandra.
Después de votaciones, a ver cómo nos fue.
¿Cómo nos va? Feliz,
meditar
muchas gracias.
Las elecciones de los colombianos. Exacto. Del país.
Diego, gracias. ¿Con qué nos vamos a despedir?
A ustedes, compañeros en nuestra audiencia. Nos quedan dos opciones: Karakatiski y Julia Lee. Feliz, usted nos dirá.
Bueno, le decían a Mon Rivera el rey del trabalenguas.
Sí, señor.
Muchas de sus canciones eran de trabalenguas. Y este Karakatiski lo impuso aquí en Colombia. Ustedes no habían nacido.
No.
En los años 60.
No.
La Villos Caracas Boys.
Otra gran agrupación.
Otra gran agrupación con un arreglo diferente. Entonces, papá, escuchemos Karakatiski, que es de los años 60.
No se despeguen, que hay más programación.
Bueno.
Caracatis.